Saludamos al doctor José Fusilo. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? A las órdenes.
Y acá siempre pendiente nosotros, doctor, de alguna recomendación o de alguna posición con respecto a esto que nos afecta a todos, todos los días. Nos acostamos con esto, nos levantamos con esto. Estamos hablando con el presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Tenemos días frescos a partir de hoy. Vamos a tener días fríos en la semana. ¿Cómo usted está viendo el comportamiento de la gente principalmente? Porque alguna vez dijo usted acá que la gente salvó más vida que algún personal de blanco en este escenario. Pero se habla de que se relaja la gente, de que se cansa la gente, pero tenemos que continuar con todas las medidas, entiendo, doctor.
Sí, y más que nunca, Carlos. Yo creo que más que nunca, porque al estar en una fase en la cual ya cuesta mucho más controlar, porque anteriormente estar en la casa, digamos, era un poco más sencillo, era más fácil de controlar. Ahora ya la gente se volcó totalmente a las calles, e incluso de manera, yo creo que descontrolada realmente. Y hemos sacado justamente un comunicado nosotros en la semana de la Sociedad Paraguaya de Neumología, de vuelta exhortando a la población a tener en cuenta los cuidados más que nunca y tratar de ser disciplinado y cuidadoso en este momento, con más razón, porque ya actualmente, al haber circulación comunitaria, y si bien los casos que se informan sin nexo aumentaron esta semana, no sabemos exactamente dónde puede estar el virus, y ya cuando se libera la fase 2, se le dice al virus que ya puede salir a pasear, que puede ir al shopping, que puede ir a caminar, entonces, porque el virus está en nosotros, pues el virus somos vos, yo, cualquiera de nosotros, y tenemos nosotros que actuar en consecuencia. Tenemos que insistir que los cuidados tienen que ser actualmente más rigurosos inclusive que antes, y lo que vemos es que hay una pérdida de tensión que es consecuencia de toda la fatiga que existió de la cuarentena estricta, y también del descrédito que tiene la población por todos los actos que han ocurrido de dudosa existencia en cuanto al manejo en los recursos de salud. Y creo que eso la gente usó de excusa como para decir, mira, la bucha no era tan importante, esto quieren robar nomás y nosotros vamos a hacer lo que queremos. En este momento me parece que es un error pensar así.
¿Verdad, doctor? Porque entiendo, no hay que olvidarse de eso, y mucho menos la justicia no se tiene que olvidar de todo lo que se da en torno a esa situación. Pero si nosotros nos relajamos, nosotros digo ciudadanía, se relaja, los que vamos a terminar perdiendo vamos a ser otra vez nosotros.
Y vamos a ser nosotros, y justamente ahora por más razón, si estamos diciendo que tal vez en el brazo que se fracasó fue en poder comprar equipamiento de calidad para los médicos y el personal sanitario, justamente en este momento lo que no tenemos es que tratar de aumentar el volumen de pacientes para un grupo que está, digamos, con equipamiento limitado, que no sabemos hasta cuándo podemos tener a disposición hasta que se tengan nuevos equipos. Entonces, tratar de insistir a la gente que no podemos nosotros soltar la rienda a todas nuestras necesidades actuales, y que seguimos en cuarentena, que hay que seguir con algunas limitaciones, ya lógicamente mucho menos, pero insistir en que las reuniones sociales, las conglomeraciones, no están todavía autorizadas, y no sabemos realmente ni cuándo vamos a autorizar, porque son focos de contagio muy intenso. No sé si viste esos videos que corrieron, me enviaron muchos videos este fin de semana, de fiestas así en lugares muy pequeñitos. Eso es terrible, ¿verdad? Y hay gente que basta que uno tenga, pero ni siquiera hablamos solamente de coronavirus, basta que uno tenga una influenza o alguna gripe de otra estirpe viral para que se contagien todos. Y eso lo llevan a la casa, y bueno, ahí se produce todo una cadena de transmisión que puede ser descontrolada para el sistema sanitario.
Claro, uno trata de entender de repente por qué se decide hacer un evento, una fiesta, en espacio reducido, con 20, 30 personas. Tuvimos imágenes acá de el Bañado Sur, tuvimos imágenes de lo que fue la Chacarita, tuvimos imágenes de un local en Pedro Juan Caballero, y así otros ejemplos también. No sé si era necesario tener miedo o temor a alguna intervención fiscal, porque la fiscalía también se relajó mucho en los últimos tiempos. Incluso yo escuché decir el otro día al ministro del Interior, pedimos la colaboración de la fiscalía para que sigamos controlando a la gente. Y posiblemente se le controló a la gente que salía de la casa para ir a trabajar, pero no se le controló como corresponde a la gente que estaba en este tipo de eventos o fiestas, aunque después también creo que hubo alguna reacción y hubo hasta personas detenidas.
Sí, por lo menos eso muestra el video, hay personas detenidas, pero sí, este relajo es preocupante desde todo punto de vista, y cuando uno habla, pero incluso con colegas, uno se dice, no, ya no va a pasar nada, ya. Y realmente eso es tal vez una expresión de deseo, pero nosotros todavía tenemos la incertidumbre. Esta epidemia nos enseñó que las certezas son mucho mayores que las incertidumbres son mayores que las certezas, perdón, y que no podemos nosotros cantar victoria. Hace dos días atrás estábamos participando de un seminario web con colegas de otros países de Latinoamérica, y nos decían los colegas chilenos, mira, otro, ustedes están súper bien, les felicito, etcétera, etcétera. Nosotros hace tres semanas estábamos así, estábamos cantando victoria, estábamos diciendo el chileno venció el coronavirus, somos inmunes, etcétera, y mira cómo estamos ahora. Ahí hubo también un masivo relajo. Y si bien nunca son comparables las poblaciones de los diferentes, las diferentes ciudades, nosotros tenemos que tratar de evitar eso.
Uh-huh. El tema de la... Perdón, Estela.
No, y en ese sentido, doctor, ¿qué es más lo que se tiene que hacer? Porque ya se demostró que, diríamos, la coerción no funcionó ni siquiera en la cuarentena total. O sea, tenemos más de 2.000 imputados.
¿Más?
Creo que 2.000 imputados. Yo sé que el control social acá es mucho más eficiente, ¿verdad? O sea, que nosotros los propios ciudadanos seamos conscientes de que el peligro continúa y que, bueno, esto se puede desbordar en un día, como sucedió en estos países, ¿verdad? ¿Qué más se tiene que hacer? ¿No? ¿Qué tipo de campaña? ¿Qué es lo que se tiene que hacer a su criterio?
Yo creo que lo que hay que insistir en esta fase son en las campañas comunicacionales de lo que están haciendo ustedes, de insistir en los cuidados que ya exigíamos antes, y que veo también con mucho optimismo que muchos lugares lo están haciendo. O sea, hoy por hoy vos entras con las manos limpias al supermercado, entras con las manos limpias a algún centro comercial. Eso es bueno desde todo punto de vista. Lo que hay que insistir es en los lugares de trabajo, que uno no comparta objetos, que las rondas de TDD están prohibidas, no sabemos hasta cuándo. En eso hay que ser bien estricto, porque allí va a haber un foco de transmisión que creo que no lo tiene ningún otro país, excepto los que toman mate. Nosotros estamos muy expuestos con el TDD. Hemos visto rondas de TDD muy intensas en estos días y me llamó mucho la atención. Y insistir en lo que es educación, porque ir a una cuarentena total otra vez sería un retroceso muy grande, que yo creo que es un poco complicado volver a eso. No sé cuál sería el grado de acatamiento, si es que eso llega a ocurrir. Y estamos todos allí pendientes y preocupados de eso. Entonces, mientras tanto, insistir en que tenemos que tener nosotros otra vez de vuelta, decíamos siempre la población salvó muchas vidas, ahora tenemos que salvar las vidas, pero fuera de nuestras casas, ser lo suficientemente responsable para cuidarnos a nosotros, y con eso cuidar a nuestra familia y evitar focos de contagio laboral y familiar, que claro, es la primera fase, ¿verdad?
Usted citaba un elemento muy importante, y que yo creo que eso fue lo que va desdibujando la imagen del ministro Mazzoleni, es el tema de lo otro, la gestión administrativa, ¿verdad? Y estas denuncias de corrupción, eso desdibuja bastante, o sea, tiene un efecto colateral negativo con respecto a la campaña sanitaria. Es así, ¿verdad? O sea, la credibilidad es demasiado importante para pedirle sacrificios a la gente.
Claro, es así. Justamente con todas las personas y todos los amigos y los grupos que uno habla, y las personas que nos toca ver, te dicen, mira, doctor, vos me querés decir otra de vuelta, yo entro a mi casa, yo perdí mi trabajo, no tengo plata para pagar mis cuentas, y ¿qué hicieron ustedes en ese tiempo? Entonces, realmente es frustrante y que todo lo que el esfuerzo que uno hizo de la población, de todo, quede, digamos, en esta nubosa idea de pensar qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Hasta que se esclarezca todo, y yo creo que tiene que existir seguramente algunos culpables que aparezcan, va a haber una duda total sobre todas las decisiones que hayan a partir de ahora. Entonces, se hace todo más complicado. Creo que eso empañó lastimosamente cayó una notable gestión, porque en la gestión sanitaria es aplaudida en todos los países. Yo te cuento que nos llaman a nosotros como para dar charlas en seminarios internacionales, justamente de la experiencia Paraguay, como la llaman, y tratar de desde el punto de vista médico explicar cómo logramos esto. Y sin embargo tenemos este otro gran problema.
¿Cómo le llaman?
La experiencia Paraguay es por lo menos una charla que estamos dando nosotros. Me tocó dar con colegas latinoamericanos, con colegas españoles, y estamos haciendo seminarios hablando de lo que de cómo nosotros estamos actualmente. Uh-huh. Y te preguntan ellos cómo hicieron, y realmente hay muchas respuestas que todavía no la tenemos, ¿verdad? Yo creo que la cuarentena temprana fue un factor importante, que los albergues, con sus pros y sus contras, también fueron una buena decisión, y también lo que la ventaja que tuvimos nosotros fue que la gran cantidad de la población infectada está dentro del rango etario de entre 20 y 50 años, que es una población que, uh-huh, que se complica menos. Claro. Entonces nosotros no vimos esa explosión, y bueno, toco madera, espero que no la veamos, por lo menos en forma masiva en estos siguientes días, que va a ser frío.
Nosotros ayer le decíamos al propio doctor Mazzoleni, anoche, doctor Fusillo, este tema de cómo le pedís a la gente que te siga acompañando, cuando que mucha gente se sacrificó, dejó de trabajar, se quedó sin dinero, se desesperó, aumenta la ansiedad, aumenta la agonía, y vos tenés una serie de fallas y errores, porque yo creo que mucho también lo que ocurrió, por ejemplo, en este tiempo, es que el ministerio, muy buena campaña, protocolo sanitario perfecto, pero después empezaron, hasta en los medios de comunicación se dejó de hablar de la lucha contra el COVID para, por supuesto, como corresponde, ocuparse un poco de esta serie de hechos irregulares que se dieron en la licitación y en la adjudicación, que la justicia, es cierto, va a tener que determinar qué es lo que ocurrió, pero todo esto le desgastó muchísimo a la Administración de Salud Pública, doctor.
Sí, lastimosa, y es penoso, ¿verdad? Porque creo que los que conocemos la calidad de persona que es el ministro, sabemos que le ponemos siempre una ficha a favor, pero bueno, evidentemente hay cosas que se van a tener que investigar, y la justicia va a poder dilucidar el grado de responsabilidad que evidentemente cada uno tiene en esta área, ¿verdad? Y ahora estamos en esta fase en la cual tenemos que convivir con eso, tenemos que, ya la gente duda de nosotros en general, de todo, porque la gente del paraguayo generaliza todo, ¿verdad? Entonces vos escribís algo en redes sociales y te dicen, pero ustedes lo roban, ya te meten ya te meten que nosotros estamos pidiendo cuidado a la gente porque necesitamos seguir robando. Y si le pedimos a la gente que vaya a cuarentena, la gente te va a decir que es porque nosotros queremos seguir robando. Entonces se generalizó todo, se perdió el enfoque inicial, que era esa tensión de conocer la enfermedad, de cuidarnos, de estar ganando la batalla ante todo. Ahora se perdió totalmente.
Doctor, las mascarillas tienen que ser usadas prácticamente durante todo el tiempo, ¿verdad? Sobre todo cuando uno va a cruzarse o va a un lugar en donde puede haber buena cantidad de gente.
Sí, cuando no es posible mantener la distancia y estamos en lugares cerrados, siempre. Ahora, si estamos solos en el auto, no hace falta. Si estamos en un lugar abierto, hay mucha gente alrededor, también podemos, digamos, liberar un poco y respirar tranquilo, pero cuando no podemos sostener esa distancia, es donde siempre tenemos el mascarilla. Y en el ambiente laboral, cuando la distancia entre los escritorios no puede ser correcta, aunque hoy debería de serlo en todos lados, hay que utilizar la mascarilla.
Doctor, la Sociedad Paraguaya de Neumología tiene una proyección, o usted manejará, no sé, ¿De qué tan preocupante será llegar a los 1000 casos probablemente en breve, ¿verdad? Porque se suscribe, por otra parte, la idea esta de que tratar de parar el virus es tratar de tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Es decir, que habrá que convivir alguna vez con esto, y ojalá rápido llegue la asistencia de las vacunas, sobre todo, más que de los medicamentos, para poder enfrentar, ¿verdad? O sea, ¿qué tan preocupante o desesperante es llegar a una cifra, a una barrera mental, psicológica de los 1000?
Y yo creo que preocupante no es porque lo estamos esperando. Yo creo que en la medida que, y de aquí en adelante, probablemente debamos acostumbrarnos a encontrar más casos, porque el virus ya está en la población. A partir de esta semana es probable que empiecen a aumentar los casos comunitarios, digamos, sin nexo, y es incluso positivo encontrarlos rápidamente. O sea, a mí no me sorprendería encontrar 100 casos, pero si esos 100 casos están aislados y logramos controlarlos o internarlos o tenerlos, digamos, a la vista, ahí es donde es más fácil o es más positivo poder controlarlos. De repente, cuando uno ve muchos negativos, que hay pocos positivos, eso tiende a uno a pensar de que no hay coronavirus aquí, y eso es muy difícil que ocurra a corto plazo. Evidentemente van a seguir habiendo circulación. Tenemos que insistir nosotros en que, y lo repetimos hasta el cansancio, ¿verdad? El gran talón de Aquiles de esta epidemia son los pacientes asintomáticos. Esa persona que tranquilamente, como nosotros, se siente bien, que no tiene ninguna molestia, que cree incluso que no tuvo ningún contacto, es ahí donde hay que hacer muestreos aleatorios, como ya empezó a hacer el Ministerio de Salud la semana pasada, y tratar de encontrar focos que hasta ahora, por suerte, de 800 muestras que se hicieron aleatorias, solamente una dio positiva. Es decir, que la circulación interna viral todavía se cree que puede ser baja, por lo cual estamos todavía a tiempo nosotros de luchar con la higiene y con las medidas recomendadas para evitar que esto explote más.
Doctor, ya está comprobado, yo sé que esto es el coronavirus, se lo está conociendo, su comportamiento, etcétera, etcétera, por eso, como usted dice, no es nada definitivo. ¿Está comprobado o sigue en estudio que el que tuvo COVID ya es inmune?
Sí, sí, se sabe que uno adquiere inmunidad cuando se enferma, eso está demostrado, los anticuerpos aparecen, y hoy ya hay pruebas que pueden medir incluso sus anticuerpos posteriores a la exposición. Lo que no se sabe aún es si esos anticuerpos que nosotros generamos, es decir, esas defensas que se generaron para curarnos en el momento que tuvimos la enfermedad, si van a ser duraderas en el tiempo, porque puede que duren 3 meses, puede que duren 6 meses, puede que duren 1 año, puede que dure toda la vida, pero no lo sabemos aún, porque es todavía muy pronto para hablar de eso. Todavía sí lo que sabemos, que al inicio se pensaba que una persona podía reinfectarse rápido, eso se descartó. Las personas que volvieron a ser positivas después de 1 o 2 meses, no fue una nueva infección, sino que fueron partículas de virus no activas.
Ajá, porque recuerdo que leía informes de China que había una preocupación por el rebrote del coronavirus. Y que se dieron casos de personas que ya tuvieron, que volvieron a caer.
Que volvieron a dar positivo, ¿verdad? Sí. Porque en verdad no volvieron a tener síntomas, y esa positividad se vio posteriormente que era debido a algunas partículas virales que quedaron, digamos, residuales de la infección y que dan también positivo a la PCR. Entonces, en esos pacientes se hacen las pruebas de anticuerpos y se ven cómo están su IgM y su IgG, y se puede saber si es realmente son secuelas de la enfermedad o es un cuadro activo. Y lo que se vio hasta ahora es que no era un cuadro activo, sino que eran secuelas.
Doctor, conversando con la doctora Russo Mando, también nos había explicado sobre este punto en particular, sobre el tema de la inmunidad, que lo que queda por estudiarse todavía es que incluso esa inmunidad a veces se da por partes, es decir, explicó que los anticuerpos que se desarrollan a veces evitan que la célula entre o que el virus entre a la célula, y hay otros que combaten cierta parte nomás del virus, pero no evitan que ingrese. Entonces, ¿qué tipo de anticuerpo es el que se desarrolla? Es lo que faltaba conocer científicamente, ¿verdad?
Sí, es así, se está conociendo cada vez más y hay varios tipos de anticuerpos. Básicamente el anticuerpo es nuestras defensas. O sea, nosotros tenemos diferentes tipos de células que nos defienden, y de acuerdo a la estirpe de ellas que se formen, es donde se generarán uno o otro tipo de anticuerpo. Entonces es así mismo. Todavía esa parte está en estudio, pero creo que esa parte va a avanzar rápido y esa respuesta la tendremos en 2 o 3 meses ya en forma óptima.
Doctor, no, nuestro problema se llama COVID-19. Es de temer que aparezca el COVID-20 allá hacia fin de año, cuando en el hemisferio norte vuelva otoño-invierno, ¿o cómo es eso?
Sí, es de preocuparnos siempre, pues uno no sabe, ¿verdad? Pero la tendencia de este grupo de coronavirus es que tienen una relativa estabilidad genética. Me refiero a relativa porque todavía está en estudio, pero aparentemente la capacidad de mutación, que si bien se sabe, todos los virus tienen una capacidad de mutación alta, la capacidad de mutación del SARS-CoV-2 no es tan alta como se pensaba al inicio. Y si bien se reconoce que hubieron ya algunas mutaciones desde diciembre hasta ahora, esas mutaciones aparentemente no han tenido ninguna implicancia en la gravedad del virus. Es decir, que tal vez no tenga la capacidad este virus de mutar como para generar una nueva cepa. Eso es lo que se está hablando y, bueno, esperemos que ocurra así, ¿verdad?
Doctor, gracias por compartir con nosotros una vez más en La Lupa, en Radio Monumental. Que tenga buen día.
Buen día para ustedes, Alejandro.
Adiós, hasta luego. El presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, el doctor José Fusilo.